O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí en la transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche impactante.
También saludamos y queremos que tú te reportes con nosotros a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te compartimos todas las vías de comunicación para que tú te pongas en contacto con nosotros. Y ahí te va nuestro número de WhatsApp al que nos debes enviar un mensaje donde digas: quiero contar un relato, y con mucho gusto te regresamos la llamada. Anótale, 55-2193-59-26, 55-2193-59-26.
Ahora sí, saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay criaturas de hábitos tan repugnantes que ni siquiera podrían clasificarse como parte de una raza de vampiros o demonios. Nos referimos a los ghouls, aquellos seres necrófagos que habitan en los cementerios desde tiempos inmemoriales. En el antiguo folclore árabe, los ghouls pertenecen a una clase diabólica de espíritus y se decía que eran descendientes de Iblis, el príncipe de las tinieblas en el Islam. Eran capaces de cambiar constantemente de forma, pero su presencia siempre era reconocible por su signo inalterable. Son muy parecidos a los humanos físicamente. Normalmente tienen la misma apariencia física e inteligencia que un humano, con excepción de su dieta, mentalidad y biología interna. Los ghouls parecen envejecer al mismo ritmo que un ser humano, lo que además les permite que se mezclen entre nosotros. Hoy te vamos a hablar de los devoradores de la noche, misteriosas características.
¿Qué tal el tema? ¿Has oído hablar de este personaje? Yo creo que sí. Vamos a charlar sobre él para ver cuál es su postura, cuál es la forma en que se manifiesta y qué tiene que ver con nosotros. En un momentito más, ya sabes que lo principal es escuchar tus relatos, comentarios e historias.
Lo que a ti te ha sucedido. Y nos vamos a ir hasta Georgia. Saludamos a la estación 94.3 de FM que nos transmite allá en Estados Unidos. Y también tenemos aquí a Nayeli. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina, Nacho, ¿cómo están?
Bien, amiga.
Un gusto saludarte.
Pues, bueno, comenzamos. Voy a contarles esta vez por segunda ocasión.
Bien.
Me gustaría compartirles, perdón, estoy un poquito nerviosa. Me gustaría compartirles a todos ustedes y las personas que me escuchan.
Sí.
La historia se trata de mi hijo esta vez. Yo no sé, muchas personas que escuchan la radio en este momento quizás han mirado la película. Hay una película que trata mucho que se llama El sexto sentido de un niño.
Sí.
Perfecto. Pues mi historia en particular se parece un poco a esto. Bueno, uh-huh. Les cuento.
Sí.
A ver.
Yo vivo en el estado de Georgia. Ahora mismo vivo en un pueblo que es muy, muy chiquito. Se llama Whitesburg, Georgia.
Sí.
Bueno, a la edad de 4 años, mi hijo ahora tiene 17 años. A la edad de 4 años, nosotros nos mudamos a este pueblo. Nosotros vivíamos en la ciudad de Atlanta. Cuando yo me mudo aquí porque me casé, era mamá soltera en ese entonces de 2 niños. Cuando yo me mudé aquí a este pueblo con mi esposo, en la historia anterior yo les había contado que mi esposo pues se dedica a... es cazador, le gusta mucho cazar.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo me mudé para acá con él, mi hijo a la edad de 4 años comenzó a mirar cosas. Todo comenzó una tarde. Estábamos en la sala cuando mi hijo miró y me dijo: ¿tú sabes que en tu cuarto está un señor? Y le dije: ¿un señor? Me dice: sí. Y le dije: ¿y qué está haciendo el señor?
Sí.
Y me dijo: él está... me dijo en inglés porque él habla un poco... en ese entonces hablaba poco español. Me dijo que el señor estaba arreglando la pata de un mueble... de un mueble donde uno pone ropa.
Uh-huh.
Entonces yo le dije: a ver, ¿dónde está? Dice: ya no está, pero aquí estaba. Me lo describió y me dijo que era un señor alto, gordito, que traía un overol. E incluso me dijo: tú sabes, mamá, que ese señor tiene su herramienta de su trabajo. Me dijo: tiene un toolbox.
Sí.
Yo me quedé, pues no le hice caso porque dije: tiene 4 años, ¿verdad?
Sí.
Entonces, como la casa donde vivimos, el terreno afuera es muy grande. Entonces, cuando salía el niño a jugar, así de la nada, nada más de repente me decía: mami, tú sabes que yo miré a un señor allá afuera, pero está tirado y no tiene piernas.
Mm-hmm.
Constantemente pasaban los días, los meses, y el niño seguía diciéndome cosas. Pues así estuvimos hasta el 2013. Les estoy hablando del 2010 al 2013. Él me decía cositas que miraba aquí, pero pues yo decía: eso, imaginación.
Sí.
Bueno, por cosas personales me moví a Atlanta por un año. En el 2013 yo me fui para a finales del 2012, a principios de 2013, perdón, yo me moví con mis hijos para Atlanta, a un departamento pequeño. Pues entonces, en una ocasión, ahí ya se desaparecieron todos esos amiguitos imaginarios que mi hijo miraba. Bueno, entonces cuando estábamos en el apartamento donde vivíamos, yo estaba sentada esperando mi novela y él estaba jugando normalmente como lo hacía. Él se fue de la sala al cuarto y para llegar a la recámara está un baño. Estaba un baño, entonces las luces, todas mis luces del apartamento siempre estaban prendidas. Cuando él se fue para la recámara, él regresó inmediatamente corriendo, pero ya estaba como muy asustado, demasiado asustado. Le dije, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Dice, mami, ahí dice, en el cuarto, en el baño. Le digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué está en el baño? Me dijo, está una mujer, está un monstruo. Le dije, ¿cómo que está un monstruo? Él me describía a las personas, Gino y Nacho, tal y como eran. Entonces él me dijo que era una mujer que estaba en el baño, en el espejo, peinándose. Me dijo que era una mujer de cara blanca. Me dijo que estaba muy, muy blanca de su cara, que era un monstruo. Que cuando ella lo miró, que ella se estaba peinando, y cuando ella lo miró, ella lo quiso agarrar, pero a lo que él me explicaba, que ella estaba adentro del espejo. Ella estaba adentro del espejo. Entonces ahí fue donde yo dije, ya, basta.
Nayeli, aquí te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En política, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, Nayeli. Ya entonces te empezaste a preocupar porque ya había sido mucho tiempo en el que tu pequeño te decía de este amigo, de lo que él veía, que tú no.
Claro.
Fuiste con el pediatra.
Claro, claro. Y no era simplemente una persona, eran demasiadas personas que él me describía. Entonces yo dije, bueno, ya, esto no puede seguir así. Yo me empecé a preocupar más que nada por su salud mental. Yo me imaginaba, y se escucha feo como madre decir, pero yo me imaginaba que mi hijo pues no estaba bien, ¿verdad? Entonces, bueno, total, fui con el pediatra. El pediatra era su pediatra desde que nació, habló con él, me estoy diciendo en el 2013, habló con él, el niño le volvía a decir todo normal como cualquier otro niño. Él me refirió con una psicóloga que estaba como a 40 minutos de Atlanta. Pues yo me iba manejando, no me importaba, pues total, fui a las terapias con la psicóloga y todo. Y ella siempre lo ponía a él a hablar con ella, que yo no estuviera presente, y después me llamaba a mí y me empezaba a hacer preguntas de mi vida, bla, bla, bla. Pues entonces, en la última sesión que ella hizo, me dijo, pues esta va a ser la última vez, señora, que yo voy a mirar a su hijo, porque sinceramente yo pienso que el problema de su hijo son las películas de terror que él mira. Le dije, pues es que nosotros no miramos películas de terror. Yo, a mí me da miedo, sí me encanta todo lo sobrenatural, pero yo no le inculco a un niño chiquito a eso. Me dice, sí, pero es que lo que pasa que, mire, señora, discúlpeme, pero yo le voy a ser bien sincera, yo no estudié para esto, yo no creo. Así me lo dijo.
Oy, oy.
Sí, así de fuerte me dijo, yo no estudié para esto, yo no le puedo creer. Yo pienso que es más que la imaginación de un niño. Bueno, total, ya no sé, ella ya no quiso seguir con las terapias, me dijo que ya no había nada que hacer, que con el tiempo se le iba a quitar. Pues bueno, en el 2014 nos volvimos otra vez para Whitesburg, aquí donde vivimos. Uh-huh. Empezó otra vez lo mismo, y él me empezaba a otra vez a decir, tú sabes que este señor viene y él está fix, y siempre me decía, él está arreglando los muebles de la casa. Uh-huh. Y yo le decía, hijo, pero ¿cómo es ese señor? Entonces yo le conté a mi esposo, mira, sabes que el niño está mirando esto. Entonces él salía allá afuera y me decía, porque donde yo vivo es una área boscosa totalmente. Sí. A lo mejor ustedes recuerdan la última conversación, yo les conté, yo vivo en un área totalmente boscosa. Uh-huh. Pues entonces él me decía que allá afuera él miraba personas que estaban como me trataba de decir como que peleando, como luchando, como aquí en Georgia, yo no sé si ustedes sepan la historia de hace muchos años que hubo el Silver War, que le decían, donde estaban peleando, y él me decía, me describía a las personas más o menos como eran, y me decía que cuando él estaba allá afuera, ellos le hacían así como hola, con la mano.
Lo saludaban.
Y lo saludaban. Entonces yo le decía, hijo, ¿te dan miedo? Me dijo, no. Entonces, en el 2015, ahí va lo bueno.
A ver.
En el 2015, yo le dije, yo recuerdo perfectamente, fue mayo del 2015, cuando yo le agarré sus manitas y le dije, su nombre de mi hijo es Seth. Le dije, Seth, ¿te dan miedo las personas que tú miras? Y me dijo, no, no me dan miedo. ¿Alguien te ha hablado? Me dijo, no, solamente me dicen hey, pero así nada más me hacen con su mano. Le dije, ok, sí, a ti no te da miedo, hijo, y si alguien viene o alguien te habla, tú le puedes hablar. Y no me dijo nada, nomás se me quedó mirando, no me dijo nada. Pues pasó, eso fue en mayo. A principios de julio, estaba mi mamá, vino de visita, y estábamos aquí en la sala. Mm-hmm. Perdón, el niño andaba allá afuera jugando. Él vino, a él le encantaba salir allá afuera a jugar.
Mm-hmm. ¿Ya él qué edad tenía ahí?
En el 2015 yo me imagino que él tenía como unos 8 años,
okay.
8 o 9 años, porque él nació en el 2006. Mm-hmm. Al 2015, él es de él es de junio del uh-huh. 2006, y esto pasó en julio del 2015. Uh-huh. Pues entonces él vino y me dijo así espontáneamente, mami, ¿tú te recuerdas cuando tú me dijiste que si yo miraba a alguien, y si me hablaban, que yo te dijera? Porque yo siempre le decía, si alguien te habla, que tú vayas o esto o el otro, uh-huh. no vayas, tú vienes y me cuentas a mí.
Sí.
Y me decía que sí. Entonces me dijo, ¿tú recuerdas que me dijiste que si alguien venía y me hablaba, que yo te tenía que decir? Y le dije, sí. Y me dijo, pues ya vino. Uh-huh. Y le dije, y mi mamá se quedó mirando, le dije, ¿quién vino? Y me dijo, vino un hombre. Y me vino a buscar a mí. Y le dije, ¿a dónde? Eso fue en pleno día, en plena tarde.
Sí, claro.
Eran quizás como las 4 o 5 de la tarde. Le dije, ¿qué hombre? ¿De qué me hablas? Me dijo, mira, mami, ven. Pues me llevó para atrás de la casa. Había bosque, nada más es como bosque. Uh-huh. Me dijo, mira, aquí yo estaba jugando mis carritos, dice, y vino un hombre de allá y me señaló, me dijo, él vino y yo estaba jugando cuando yo miré miré sus zapatos y yo lo miré hacia arriba, yo estaba sentado en el suelo. Y él se me quedó mirando y me dijo, hey, hola. Y yo le dije, hola, y me dijo, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien. Y le dije, ¿y tú? Y me dijo, bien, y se sonrió. Y se dio la vuelta y se fue caminando para allá. Dice, y cuando él estaba caminando, he disappeared. Me dijo, él se uh-huh. desapareció. Y entonces le dije yo, ¿cómo era el hombre? Me dijo, pues él parecía un mexicano, pero él hablaba inglés. Uh-huh. Y yo le dije, ¿por qué dices que un mexicano? ¿Por qué dices mexicano? Dice, porque él es de nuestro color de piel, porque nosotros somos morenos. Sí, sí. Me dijo, él es de nuestro color de piel. Dice, mom, dice, he's brown skin. Me dijo, pero él habla inglés. Dice, and he got a long hair. Me dijo, él tiene su pelo largo y él traía, dice, él traía una ropa color, un pantalón. Me dijo, le dije, tú miraste su ropa. Dice, su ropa es brown, que era café, uh-huh. y su pelo era largo. Sí. Pero que me dijo, pero yo me siento triste por él. Le dije, ¿por qué? Dice, porque él estaba quemado.
Oh.
Él me dijo, dice, él estaba quemado. Entonces yo me espanté y uh-huh. le dije,
¿quemado del rostro?
Sí, que él estaba quemado, completamente quemado. Que él me describió a como yo empecé a buscar libros y todo, y yo uh-huh. le dije, mira estos libros, mira esto en mi teléfono también. Uh-huh. Y yo le empecé a poner como fotos de indios nativos, y sí. él me dijo, that's like him, que era como ellos.
Uh-huh.
Entonces, en esta área donde nosotros vivimos, precisamente hay mucha historia de los indios nativos. Precisamente aquí, en este pueblo de Whitesburg, está un parque nacional, un parque estatal, perdón, que se llama McIntosh.
Ajá.
Donde vivían muchos indios hace muchísimos años.
Sí.
Entonces, a lo que mi hijo me describió, él me dijo que era una persona de tez morena, que traía una ropa café, que tenía su pelo largo y que estaba quemado. Yo le pregunté de dónde. Él me describió la cara, los brazos, y me dijo, poor guy, mami, dice, pobre hombre, dice, él estaba quemado. Y dice, le digo, ¿y él te asustó? Dice, no, dice, él es bueno. Él se fue para allá, dice, pero cuando él iba caminando, él se desapareció. Entonces, pues ya ahí fue donde nosotros creímos. Entonces, claro. Ahí fue donde mi esposo le dijo, Seth, mira esta foto, es mi abuelo. Le dijo, este es la persona que viene aquí, dice, a
arreglar.
Ajá. Arreglar, porque resulta ser que el abuelito de mi esposo, él se dedicaba a, él era como un mil usos, él hacía todas esas cosas de arreglar, y nosotros tenemos esa caja de herramientas abajo en el basement que era de él.
Ajá.
Y le dijo mi hijo, le dijo que no, le ajá. dijo no, él no es. Cuando sí. fuimos para donde mi suegra, que sí. vive aquí cerca, él le dijo, this is the guy, este es el hombre, que era el mismo hombre, pero cuando él era más joven.
Ah.
Sí, es increíble, sí. sinceramente, es una cosa increíble, pero sí es algo real que nos pasó a nosotros. Entonces, en el del 2015,
sí.
hasta la fecha de hoy, él jamás me volvió a decir nada hasta el día, no sé si ustedes recuerdan que les conté de mi perrito que se murió.
Sí.
Bueno, este año uh-huh. mi hijo me dijo, ma, dice, yo te quiero decir algo, pero yo no quería decirte porque yo sé que te voy a hacer sentir mal lo que te voy a decir.
Uh-huh.
Y le dije, ¿qué pasó? Dice, cuando yo me estaba arreglando para irme a la escuela y yo pasé para el baño, miré a la recámara de mis hermanas y ahí estaba Novo, estaba sentado en la cama. Y cuando yo volteé, yo regresé a ver otra vez más para atrás, ya no estaba. Entonces, a veces platico con él y yo tengo, pues le pregunto que si ha mirado más cosas o si él ha sentido como presencias. Él me dice que no ha sentido nada de eso. Yo le pregunto, ¿te acuerdas de ese hombre que tú miraste? Y me dice, sí, yo lo recuerdo. Él vino y él todavía dice, él vino de allá, habló conmigo, me miró, miró que estaba jugando, se sonrió, me saludó, me dijo que cómo estaba y él me dijo que estaba bien. Se dio la vuelta, se fue, dice, y yo miré cuando él iba caminando, se desapareció así nada más. No se desapareció entre los árboles, se desapareció, se esfumó.
Nayeli, aquí hacemos nuevamente una pausa, permíteme, regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Nayeli, ya estamos de vuelta contigo.
Pues sí, Gina y Nacho, pues esta es la historia que pues yo les quería contar sobre mi hijo. En ese entonces, cuando pasó todo esto que les cuento, yo no había mirado todavía la película, aunque esa película ya es un poquito, creo, de antes de todo esto. Después que yo la miré, yo dije, esto es lo que le pasaba a Seth. Yo no sé, a lo mejor él tiene un sexto sentido, quizás cuando era niño, ahora ya no. No lo sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven?
Sí, definitivamente que sí lo tenía, que era el contacto que él podía tener, que ustedes no, pero que fue muy afortunado en el sentido de que tú abriste tus oídos y le diste la posibilidad de poder comentarlo, ¿eh? Porque hay muchas veces que los adultos los frenamos o como con la especialista que lo llevabas, que me pareció que no te dio una respuesta correcta, no se comportó a la altura, ¿no?, de las circunstancias.
No supo cómo.
No supo qué hacer más bien, y entonces por eso ya no quiso atenderlo. Sin embargo, sí, tu pequeño, que ahora ya es un joven, sí tenía esta posibilidad.
Claro, y otra cosa cabe mencionar, que muchas personas aquí en Estados Unidos no están como muy abiertas para este tipo de temas.
Y de hecho, fíjate, qué curioso lo que mencionas. No están muy abiertos para platicar de esta temática. Sin embargo, gran cantidad de películas que han salido sobre el tema, sobre demonios, exorcismos y todas esas cosas, una gran cantidad, pues se han producido allá en Estados Unidos, justamente.
Claro.
¿Verdad? Inclusive la película que comentas de Sexto Sentido con Bruce Willis, es impresionante la forma en que abordan esta temática, ¿no? De la evidencia, la percepción, del cual tu hijo es uno de ellos, ¿no? O sea, él tiene percepción. Antes de que se me olvide, ¿tu hijo ya no volvió a platicar con nadie más? ¿Solamente una vez habló con uno de estos seres?
Sí, solamente la única vez, primera y última vez, fue con ese hombre. Las demás personas que él miraba al transcurso del 2010 al 2015, simplemente dice que de lejos lo saludaban. solamente le hacían así el saludo con la mano de adiós, hola, nada más. Pero cuando él tuvo contacto con este hombre, que yo la verdad quiero quedarme con eso de que fue un indio nativo, desde ese día jamás volvió a mirar nada más que el día que dice que miró a mi perro, a mi mascota en la cama de las niñas.
Sí,
hasta el día de hoy. Pero él siempre que estamos hablando de algo o así, cualquier cosa, luego él dice, todo puede pasar, recuerden que los fantasmas existen. Él siempre dice eso. Otra cosa les quiero decir, que mi esposo es americano.
Sí.
Él está abierto a todo lo que yo viví. Él ahora cree por todo lo que viví yo con mi hijo. Pero su hermano, por ejemplo, que es vecino mío, cuando nosotros le contamos, él de un instante nos paró en seco y nos dijo, ¿saben qué? A mí, a mi familia, no nos vengan a decir eso, porque yo no quiero que mis hijos escuchen este tipo de cosas. Nosotros no creemos en eso, eso no existe. Sí, él nos dijo que con él no habláramos de eso, que eso no existe, que es una cosa irreal. Entonces, mi esposo sabe que es verdad, porque mi hijo no es su hijo de sangre de mi esposo. Entonces, él nunca había visto a su abuelo de mi esposo. Y él describía, y aquí no hay fotos del señor. Aquí no hay fotos. Mi esposo tuvo que sacar unas fotos que tenía guardadas, se la enseñó y le dijo, este es el hombre que tú miraste. Y le dijo, no, él no es. Hasta que fuimos donde su mamá de él, y ahí estaba una foto del señor que ya estaba más joven toda en esas fotos, y le dijo, this is the guy. Este es el hombre.
Sí.
Este es el hombre de la foto.
Claro. Oye, entonces, mi amiga, fíjate que este tema es bastante interesante, ¿no? El punto de los famosos amigos imaginarios. Con esto me queda claro a mí, no sé, yo espero que a ti también, que no era un amigo imaginario, no era nada imaginario.
No, y no era, como les volví a decir hace rato, no era una persona. Venían, él me describía, me decía, mira, allá afuera está un hombre. Un día me dijo, ¿tú sabes que pasó un carro por aquí? Porque por aquí, por donde nosotros vivimos, no pasan carros más que los de mi cuñada, mi cuñado, mi suegra, el mío y la vecina. Nada más. Entonces me dijo, pasó un carro, dice, y él describía a las personas del carro. Él describía, él me dijo, allá está un hombre, está ya tirado, no tiene piernas, tiene una playera blanca. Él decía lo que miraba cuando salía a jugar allá afuera. Me decía que afuera andaban corriendo unos hombres y estaban shooting, estaban disparando. Mami, ¿tú sabes qué pasó? Un hombre, él es un military, me decía que estaba vestido de militar. Sí. Y le hizo bye, dice, él me dijo bye, dice, él se fue y me dijo bye. Y yo le pregunté, Seth, ¿tú te acuerdas de esa persona que tú miraste en el apartamento de Atlanta? Y me dijo, sí, yo la recuerdo, que era una mujer, estaba de su cara blanca, que parecía un monstruo, me dijo, ella se estaba peinando. Dice, ella se estaba peinando y cuando ella miró que yo la miré, ella quiso agarrarme, dice, pero ella estaba adentro del espejo. ¿Qué significará eso, Gina, Nacho?
Pues sí, precisamente que posiblemente el espejo estaba, se dice, abierto, ¿no? Que estaba funcionando como una especie de portal y por eso es que él lo pudo ver. Otra posibilidad existe, mi amiga, que efectivamente en el reflejo lo haya visto. O sea, nosotros a simple vista no lo vemos, pero tal vez de reflejo sí se observe, dependiendo de la percepción que tenga cada individuo. Ahora, amiga, para mí es inevitable preguntarte, después de haber visto la película de Sexto Sentido, y tal vez algunas otras como la de Ghost, La Sombra del Amor, o la de Los Otros.
Ay, esa es mi favorita, sí.
te ha dado una nueva perspectiva de pues, lo que posiblemente pudo haber pasado con tu hijo? Yo entiendo que sí, por lo que has platicado, pero así como para platicar de ello con tu hijo, o sea, comentarlo.
Pues yo siento que todo lo que él miró, para mí, mi perspectiva está mucho basado en lo de la película de los otros. Uh-huh. Yo siento que nosotros, que aquí en este mundo donde estamos ahorita hablando,
sí,
hay otro mundo también.
Paralelo.
Igual como el, uh-huh, sí, igual como el de la película. Así, ¿sí?, siento yo.
Efectivamente.
Así,
wow,
siento yo.
Pues algo así podemos nosotros entender y algo así podemos tratar de explicarnos por las diferentes manifestaciones que la gente llega a tener. Nayeli, claro, muchísimas gracias por esta experiencia bastante buena e interesante. Ahorita tu hijo ya tiene 23, ¿no?
No. Mi hijo nació en el 2006.
Ah, ok. ¿Cuántos años tiene entonces?
17 años.
17 años. Ah, correcto.
Sí. Él tiene 17 años. Cuando él empezó a mirar esto, tenía 4 años. Fue en el 2010.
Muy bien, amiga.
Sí. Sí, y hasta el día de hoy no se le olvida, él no, me pues sigue no, diciendo, él me dice, yo miré ese hombre, ajá, yo miré esa mujer.
Sí.
Sí, de cuando tenía 4 añitos, no me dice nada, nada más se ríe, me dice que no se acuerda.
Ok, ¿sí?
Sí, pero del 2014 hacia acá, él me dice sí, yo los recuerdo.
Vaya, mi querida Nayeli, pues espero que no sea la última vez que charlemos. Y cualquier otro detalle que recuerdes, por favor, coméntalo con nosotros.
Claro que sí, tengo muchas historias que contarles, así que próximamente estaré llamándoles de nuevo.
Con gusto, mi querida amiga, te mandamos un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias por el espacio, por el tiempo de ustedes. Y quiero decirles que todas las mañanas, de lunes a viernes,
ajá,
yo no me los pierdo. Trabajo en la mañana,
wow,
y estoy trabajando y escuchándolos.
Muy bien.
Excelente.
Muchas, claro, gracias, amiga. Te mando un fuerte abrazo. Dime.
Claro que sí, Nachito. Y quiero que sepas otra cosita rapidito.
¿Sí?
Que todas las mañanas, cuando es tu turno de hablar, ves que Gina se presenta.
¿Sí?
Y cuando es tu turno de hablar, siempre tienes que decir, esta noche de miedo, o esta noche espeluznante, o dices de terror o cosas así, y ajá, yo estoy hablando con, cuando tú estás diciendo las cosas, yo estoy repitiendo, pero siempre me equivoco cuando dices de miedo, de terror, espeluznante, porque siempre le cambias.
Correcto.
Pero creo que fue ayer que dijiste espeluznante.
Ajá.
Y yo también dije al mismo tiempo y dije, yes, ahora sí dijimos.
Ok, coincidimos, me debes un helado.
Claro que sí, con gusto. Saludos, muchas gracias, me encanta escucharlos, que estén bien, Dios me los bendiga y buenas noches.
Hasta luego, amiga, muy buenas noches. Qué experiencia, ¿eh?
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Canijo es el que repite plato, pero más canijo es el que pide pa' llevar. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vámonos con más audios.
¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fernando. Y les quiero contar un relato. Hombre, de las muchas experiencias que me han tocado. Yo manejo un autobús de pasajeros y en una ocasión en la carretera que va de Sonoita, Sonora, a San Luis Río Colorado, hay un kilómetro muy especial que es el kilómetro 59. Pues no es un poblado, antes era un restaurante ahí, y ahí se llama Vidrios, Los Vidrios, es el nombre de ahí de ese era el nombre de ese restaurante. Bueno, entonces, en una ocasión, me tocó que iba yo en la madrugada, como a las 2, 3 de la madrugada, y en la oscuridad, medio desierto, yo veía que se movía algo en la oscuridad, a lo lejos. Entonces, pues, tuve precaución, bajé la velocidad, dije, vaya a ser que sea algún caballo o una vaca, no sé. O sea, yo pensé en algo así. Pero lo que vi fue espeluznante, que todavía lo recuerdo y se me eriza la piel. Vi una cabeza enorme, como del tamaño del radio de, pues, lo que es el tamaño de una rueda de una bicicleta de montaña, así más o menos de ese tamaño, una cabeza de forma ondulada, o sea, no era redonda, era ondulada. Tenía ojos, nariz y boca, color, era color carne totalmente, no tenía cabello. Pero lo interesante es que venía, o sea, venía a una velocidad recio y venía flotando, no tenía cuerpo, nada más era la pura cabeza, venía flotando como papaloteando, más o menos a un metro, como un metro de altura de la arena del desierto iba más o menos, y me pasó por enfrente del autobús y la vi cuando me pasó, y todavía volteé para el otro lado y siguió su camino hacia el otro lado de la carretera. Le perdí la vista, pero sí me sacó muchísimo de onda, la verdad, porque, pues, o sea, no es normal ver algo así. Y yo lo vi con mis propios ojos. Y después de que la vi, empecé a sentir una como en el ambiente, una energía negativa muy fuerte. A tal grado que más adelante me tuve que parar y le dije a mi compañero que me ayudara a manejar, porque pues no, ya no me sentía yo capaz de seguir manejando en ese momento. Estaba desconcertado, no asustado, desconcertado de lo que había visto. Y la verdad, pues, ese es el pequeño relato que les tengo, espero les guste, y en otra ocasión les vuelvo a contar otro más de los que tengo por ahí que me han sucedido. Ahí les envío un enorme saludo a toda la banda de La Mano Peluda y muchas gracias.
Saludos, amigo, muchísimas gracias a ti por platicarnos tu experiencia y, por supuesto, también por estar presente,
¿no? Con las características, ¿sí?, que diste, por supuesto que es para impresionarse.
Sí, sí, claro. Dice por aquí doctor Juan Eduardo: claro, hay que tener mucho cuidado al sentir energías negativas, como lo dices, se contrarrestan con la oración. Gracias por compartir, dice por aquí nuestro amigo, muy, muy amable. También quiero saludar a Benji Pimentel, dice: les platico que el día de hoy salió en History Channel un programa donde salió el caso Josué y salió el maestro Soham y Nachito, o sea, yo, sí, también un fragmento de Juan Ramón. Ok, pues muchas gracias, Benji Pimentel. La verdad es de que ahora no me avisaron, pero pues lo estoy sabiendo por ti. Gracias, Benji.
Hablando de este tema de los ghouls, a pesar de que pueden beber agua o café, ellos son incapaces de digerir cualquier otro tipo de comida debido a una particular enzima que su cuerpo produce. La estructura de sus lenguas es muy diferente a la de los humanos, volviendo el sabor de otras comidas asqueroso, incómodo. Si los ghouls tratan de comer algo como nosotros, como los seres humanos, ellos serán golpeados por unas enormes ganas de vomitar. Cuando son forzados a sí mismos a digerir semejante comida, su condición física se debilita. Vamos a seguir hablando de este tema, pero queremos relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Me llamo Tania.
Tania.
Hola, Tania.
qué gusto hablar contigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Soy de estoy viviendo en Tala, Jalisco, pero soy de Nezahualcóyotl.
Ah, ok, entonces saludamos a Jalisco y a Ciudad Nezahualcóyotl.
Muchas gracias. Mira, mi relato no es algo de así de miedo, es algo que no me explico, que me pasó con una amiga que falleció.
Sí.
¿Qué ocurrió?
Bueno, ella tiene 2 años que falleció. Yo llegué aquí a Guadalajara en el año 2014. Entonces, pues nos conocimos, nos hicimos muy buenas amigas. Y empecé a ver que ella tenía problemas en su matrimonio y empezó a estar con depresiones, y al grado de que ella tenían que atenderla en un hospital psiquiátrico porque era su depresión tal que ya se le salía de las manos. Yo hablaba con ella y le decía, ¿pero qué te pasa? Se llamaba Esperanza. Le decía, ¿pero qué te pasa? Es que todos tienen su tiempo, como que, no sé, eran tantas cosas que vivía, y tenía problemas muy fuertes con su esposo, que era como que el parteaguas de todo lo que estaba viviendo ella.
Uh-huh.
Y pues varias veces estuvo internada en un hospital de aquí, pues para gente que tiene problemas mentales.
Sí.
Bueno, porque yo llevaba una buena relación con ellos y mucho más con ella, y comentaban que ella tenía personalidad múltiple. Porque de un momento a otro ya no nos reconocía, o sea, ella decía que no sabía quién éramos nosotros, así raro. Entonces, bueno, pues ella fue yendo así en decadencia, pero a mí algo que no sé si tenga relación con ella, sus problemas y eso, ella era mucho de conservar cositas así como antigüedades, y entre esas antigüedades tenía una pintura, un cuadro de los niños llorones.
Sí, uh-huh. De Bruno Amadio.
Uh-huh. Entonces, bueno, yo cuando lo vi, la verdad no, ni siquiera sabía qué significaba eso. Ya cuando, a mí me gusta mucho todo eso de lo paranormal, me da miedo, pero me gusta escucharlo. Entonces, yo una vez le dije, oye, yo sé que estos cuadros atraen, pues malas, que no está bien. Y además, tan solo de verlos te transmite tristeza. Ay, no, dices que a mí me gusta, y bueno, pues total. Entonces yo dejé de frecuentar a mi amiga, me casé, y como no era muy del todo el agrado de mi esposo, me retiré un poco de su amistad.
Te alejaste, sí.
Sí, me alejé de ella. Entonces, pues ya antes de que ella falleciera me la encontré como unas 4 veces y platicamos, y pues ella decía que estaba igual, y yo le decía, ¿cómo te sientes? Espera, y dice, pues ando toda drogada por todas las pastillas que tengo que tomar. Uh-huh. Pero me siento bien, me decía. Y hasta que una noche una amiga me llama y me dice, oye, ¿usted sabe que Esperanza falleció? Le digo, ¿cómo
que?
Le digo, no, así, le digo, es que era algo así bien, ay, yo no sé, pero ella tenía 40 años, o sea, joven.
Uy, sí.
Y digo, no creo, eso no es cierto. Le digo, la fuente que te dijo eso no es muy confiable. Entonces entré a su Facebook de una de sus hermanas. Ya ves que en redes sociales, pues ahí es un desglose de toda la información que uno mismo comparte.
Sí.
Entonces ahí fue cuando me di cuenta que sí, realmente había fallecido. Tenía poquito, 15 días de que falleció. Uh-huh. Y como les comento que me alejé de ella, pues no fue como para que me avisaran o algo.
¿Pero qué le pasó?
Mire, ahí voy a... Voy a
a esa parte.
A eso, voy a esa parte, sí. Ya después a los días, porque pues no me comuniqué con ellos para nada, yo me alejé. Entonces, yo soñé con mi amiga. Y o sea, en lugar de abrazarnos, si es un sueño que por lo regular soñamos a alguien que no está, y lo que hacemos es abrazarlo y cosas así. Y yo me puse a platicar con ella como platicábamos siempre así. Y le decía, yo, Esperanza, pues que cómo, o sea, yo no puedo entender que ya no estás aquí. Y ya, pues sí. Y de ella, de hecho, hago un paréntesis, sí. Ya no tenía ganas de vivir. Ella me dice, yo lo que quiero es morirme. Le digo, pero ¿por qué? Tienes a tus hijos, tienes a tus nietos, o sea, pues tu matrimonio, yo pienso que pueden ir a terapia y eso. Pues ella pues quería morir. Entonces... Sí. Me dijo, me dice, es que tú ya sabías que yo no estaba a gusto aquí. Y le digo, pero es que tienes tanto. tenías tanto por delante, pero bueno, sí. Luego, pero dime, no puedo entender por qué ya no estás aquí, ¿qué te pasó? Y me dijo, es que mira, tomé unos medicamentos que no me cayeron bien al estómago. Y yo le dije, ay, espera, ¿quién se va a morir porque algo no te cae bien en el estómago?
Sí.
Y empezábamos a platicar más cosas, la verdad ya no recuerdo qué más íbamos platicando, pero platicamos mucho.
Sí.
Y le conté mi sueño a mi esposo, y le digo, mira, fíjate que soñé a mi amiga y así. Ay, pues qué mal. La verdad estuve mal muchos días, pero pues bueno, ya de que pasó mi sueño, yo creo que como a las 2 semanas me encontré a su esposo, porque él, yo vivo en un fraccionamiento y él es mototaxista.
Sí.
Entonces me lo encontré ya cuando me habló, ay, o sea, fue como que había sentido otro golpe en el corazón de, ay, me va a decir ahorita lo que yo ya sé.
Sí.
Y me habló y ya yo le dije, ay, pues yo ya sé qué pasó, lo siento mucho. No hay palabras cuando sucede eso, que lo consuelen a uno.
Exactamente.
Y ya me dijo, pues sí.
Tania,
sí,
permíteme. Tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. Despedimos también a las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. En el resto continuamos, y en el mundo entero también. Después de la pausa, el Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A los médicos es a quienes mejor les va. Sus éxitos andan por ahí y a sus fracasos los entierran. Jax Tati,
sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con Tania. Obviamente sentiste mucho fallecimiento de tu amiga, pero a la hora que te encuentras con tu esposo, con su esposo, ¿qué te dijo? ¿Qué había sucedido?
Pues entonces ya me empezó a decir que pues hicieron puras cosas que no, su familia, que ya quería que le incineraran, y pues su familia la veló no sé cuántos días, y uno o dos, y luego ya después pues le incineraron. Y me estaba platicando todo eso, luego, bueno, pues ¿qué pasó con Esperanza? Dice, es que fue una infección en el estómago, que se le mal atendida, que se le corrió a todo, o sea, todo su cuerpo. Digo, pero, o sea, no, a mí se me hace lógico. Y le digo, ¿dónde se atendió? ¿Dónde estaba internada? Aquí en el seguro, que nos queda cerca, el seguro de Tala. Digo, híjole, no, le digo, te lo hubiera llevado mejor a uno particular. O sea, digo, yo no hago el feo y a mí me han atendido muy bien las veces que he requerido en el seguro, la mayoría de veces. Pero fue algo como que espontáneo que le dije. Sí. Pues sí, es que fue por algo que... por una infección en el estómago inició, que empezó a recorrerse todo eso y empezaron a fallar sus órganos y todo así. Y digo, ay, no, pues qué mal. Y ya nos despedimos y luego ya después llegué aquí a la casa y pues fue así como de otra vez una remoción de todos los sentimientos. Y estaba mi esposo y le comenté, y le digo, mira, me encontré a Ricardo, y me comentó todo lo que pasó con Esperanza. Y ya volviéndole yo a recordar, le digo, oye, le digo, ¿te acuerdas de lo que soñé? Y me dice, sí. Y le digo, ¿te acuerdas que me dijo que ella, lo que tomó le hizo mal al estómago? Dice, sí. Le digo, o sea, ¿cómo ella me lo dijo en mi sueño? O no sé si fue una coincidencia.
Pero fíjate, fue ese contacto que quizá también existen estos sueños de visitación donde nuestros seres queridos pueden darnos algún mensaje. Entonces, a lo mejor sí tuviste esta visita de tu amiga que te contó lo que le había ocurrido. Coincide, ¿no?, con lo que te dijeron.
Sí, coincide bastante. Yo cuando me dijo en un principio su esposo, o sea, no me cayó el... Porque yo soy bien olvidadiza. y ya hasta que se lo volví a comentar, o sea, llegué y se lo comenté a mi esposo ya justo cuando me cayó el 20 y dije, ándale, o sea, ella me dijo. Y de hecho, yo no tengo sueños así de... mi hermano falleció hace 6 años y yo no lo he soñado así jamás. Y yo, para mí, mi hermano, pues, era mi vida. Sí. Y yo jamás he tenido un sueño así con mi hermano.
Es que también este tipo de experiencias uno no las elige. Quizá.
Sí, y de hecho.
¿Tu hermano cómo falleció? ¿Fue muerte natural?
No, fue un accidente. Estuvo también, pues, muy triste porque yo estaba embarazada de mi hija y ya tiene lo que tiene mi hermano, que falleció 6 años. Y falleció el 25 de agosto y yo supe hasta el 26 en la mañana. Uh-huh. Y pues imagínate lo que fue para mí. Como fue un embarazo de alto riesgo, no pude ni siquiera estar para despedirlo, porque corrí el riesgo de que, pues, podía perder a mi bebé.
Ah, okay, entonces no querían darte noticias.
No, de hecho no me querían decir, pero sí me dijeron y, ay, no, pues, la verdad fueron muchas cosas, siento que no me desahogué y, además, la verdad. Pero ni con esa vivencia que tuve de mi hermano, siempre, permíteme, mamá, siempre he querido tener un sueño con él para platicar, pero pues no, nunca.
Él no se ha presentado, pero de tu amiga yo creo que sí fue este mensaje que te quiso dar. Fuiste una persona especial en la última etapa de su vida y pues a través yo creo que también de este sueño, y que tú tienes esta posibilidad o esa conexión, porque no todo mundo puede tener este tipo de sueños.
Sí, yo la quería mucho, la verdad. Y era como una hermana para mí, la hermana que nunca tuve, porque nada más éramos mi hermano y yo. Y ella, yo la bromeaba porque ella era una persona muy directa y tenía pocos amigos. Y ella decía a veces las verdades de una forma muy grosera. Y luego le decía yo, ay, le digo, tú eres la hermana que nunca quise tener. Digo, por eso te adoro.
Ey, mira.
Ella se reía. Y digo, de hecho, ella, pues siempre algo, un problema, y yo iba con ella y ella conmigo así. Y ahora que ella no está, y hay veces que mis niños se me enferman y yo soy bien preocupona. Y hubo una ocasión que también la soñé y me decía, le digo, ¿tú qué estás aquí? Yo le decía, y me dice, pues es que yo siempre voy a estar contigo cuando me necesites. Y yo, ay, le digo, pero, o sea, es algo que yo no la tengo en mi pensamiento, así como que yo le pida cosas, o sea, yo, pues que descansen, ¿no? Ellos ya no tienen que estar aquí.
Exactamente.
Pero yo
tienen que trascender.
Sí, y yo le decía a mi esposo, ¿por qué será? Dice, pues es que, pues estás ahorita, quisieras el apoyo de alguien. Y en ella, pues, tenías mucho apoyo. Y a lo mejor es una manera de que ella te dice que no estás sola.
Pues sí, puede ser. Y esto, por ejemplo, si se te apareciera o que ya fuera algo constante, definitivamente ellos ya no tienen que estar aquí. A veces se quedan atados y es mejor decirle, gracias, te quiero mucho, pero debes continuar ese camino, que se vaya, que ya no pertenece aquí.
Sí, no, de hecho han sido, pues, esas dos veces que yo, la primera vez que la soñé y otra ocasión que tenía a mis niños enfermos y también la soñé, pero no fue algo así como que la tenga yo en el pensamiento y que diga, ay, ayúdame, tú que estás en un lugar donde, pues, no sé, nos echan la mano desde ahí arriba, pero no, o sea, no, por eso se me hace muy extraño que yo tenga este tipo de sueños con ella.
Vaya, Tania, pues nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado. Está muy especial para ti.
Ay, sí, es algo muy bonito y quería compartirlo con ustedes, porque no creo que sea algo así como que coincidencia. Yo sí creo que es ella que se comunicó conmigo.
Sí, yo también, así lo considero. Te mandamos un abrazo.
Ay, igualmente, saludos, Gina y Nacho, y me encanta. Ahora sí no me puse nerviosa, ya había hablado otra vez con ustedes.
Sí.
Parece que ya superé ese pánico escénico.
Nada más es la primera vez los nervios, y la segunda, mira, ya te vamos a esperar en la tercera vez.
Ay, muy bien, muchas gracias. Que tengas una bonita noche.
Igualmente, mi amiga, buenas noches.
Saludos. Gracias.
Gracias a todos los que están participando en esta transmisión. Quiero aprovechar para saludar a Renato Murillo desde Chicago, Illinois. También a Eve León, excelente noche. Gina y Nacho, para todos los peludos, un saludote especialmente para mi papi, Esteban León, ¿cómo de que no? Claro que sí, con mucho gusto para Esteban y Evel, un saludo.
Y vámonos ahorita.
A ver.
Si nos alcanza o de una vez.
Sí, tenemos, pausa. Sí, puede entrar.
Hola, buenas noches, atendiendo su amable invitación para compartir experiencias, relatos. Mi nombre es Lalo.
Hola, Lalo.
Saludos, Lalo.
Tengo un doctorado en ciencias sociales. Me he considerado toda mi vida escéptico ante estos fenómenos. Sin embargo, quiero compartir situaciones que he vivido, ajá, que he visto.
A ver.
Y que quiero compartirles de viva voz.
Venga, ¿de qué se trata?
Vivo con mi madre actualmente en la zona centro de mi ciudad. Uh-huh. Tenemos una casa que, por fortuna, mi abuelo y mi padre fueron construyendo a lo largo de muchos años y tiene una extensión considerable. Uh-huh. Durante mi niñez me gustaba disfrutar los mangos, las guayabas, ciruelas, higos. Era un jardín tan maravilloso como lo fue mi infancia.
Sí.
Tuve una vida plena y feliz hasta hace poco tiempo, que he estado sufriendo de pérdidas y de situaciones que considero malvadas hasta hace poco tiempo. Y quiero compartirles porque debemos de creer que así como existe el bien, así existe el mal. Así como existe la luz, así existe la oscuridad. Y hay que estar muy atentos. Te reitero, me consideraba una persona incrédula, por decirlo menos, pero he vivido situaciones que no puedo tolerar, no puedo aguantar. En el jardín de la parte posterior de donde vivo, se aparece un nahual. Es un hombre más o menos de 2 metros de altura, de forma humana. Tiene alas de murciélago. Viste a veces una gabardina negra y se queda quieto al fondo del terreno de solar. Extiende las alas, no emite ningún ruido, no emite sonidos, sino que se queda contemplativo. Lo poco que sé, y quisiera aprovechar Gina y Nacho su experiencia, sus conocimientos, es que se trata definitivamente de un nahual. Los nahuales son endémicos aquí en donde vivo, en la Huasteca Potosina. Es una zona de una cultura milenaria, vienen de los olmecas y de los mayas. Tenemos vestigios arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, y una cultura muy rica que se sincretizó con la cultura cristiana católica que trajeron los españoles.
Sí.
Sin embargo, perduran estas situaciones que parecen increíbles y que
ahorita vamos a regresar contigo. La pausa llegó. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Ahora sí, vamos a seguir con el relato que nos quedamos pendientes,
sí, claro,
antes de la pausa.
Parecen improbables a los ojos de la ciencia. Y yo quiero dar testimonio y dar fe, que es lo que veo, que es lo que siento, y que ya no aguanto de repente. Se dice de los nahuales que son una sociedad secreta, que forman una comunidad oculta, que comparten secretos, que comparten magia, que comparten tradiciones de muchos años, de cientos de años o miles de años tal vez, antes de la llegada de los españoles, ya lo dije. Y no sé si quieren traer un bien o quieren traer un mal. Lo que yo pienso es que quieren traer una maldad humana a las personas, a las que invaden en su privacidad, en su vida normal. Ya se los he comentado, he estado viviendo pérdidas, fracasos, he tenido éxitos académicos, pero profesionales no. Les comparto esta situación para dar testimonio de que tenemos que protegernos, tenemos que armonizarnos, tenemos que estar bien, tranquilos, serenos y saber estar bien con nosotros mismos para poder combatir tanta maldad que a veces nos invade y que nos causa disturbios. Jenny y Nacho, yo les agradezco mucho su programa porque hacen mucho bien en permitirnos expresarnos y permitirnos compartir para generar armonía y para generar bien en nuestra vida cotidiana y tener definitivamente una mejor existencia y una mejor convivencia entre los seres humanos. Uh-huh. Gracias, Gina y Nacho. Saludos y que pasen buenas noches. Seguiré compartiendo. Gracias.
Hasta luego, mi amiga.
¿Sabes qué? Nos hubiera encantado platicar contigo.
Claro.
Estuvo excelente el audio, pero siempre el contacto con ustedes directo y poder charlar nos encanta. Entonces, que la próxima vez esperamos sea a través de una llamada, si te parece.
Sí, sí, por supuesto.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Mi nombre es Israel Morales Ortiz, originario de Oaxaca. Vivo en Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada. La otra vez traté de dejar un mensaje por medio del miedofón, pero creo que no alcancé. Se me cortó la llamada, pero hoy voy a dejar este mensaje, un relato que nos pasó cuando éramos pequeños. Fíjate que vivíamos en una casita y los vecinos tenían una niña que había fallecido y la estábamos velando. Entonces allá en Oaxaca se acostumbra a hacer el pozole en lumbre viva y pues nosotros muy curiosos alrededor de la lumbre, al nombre del pozole y viendo cómo se cocina el pozole y todo eso, estábamos atizándole a la lumbre y ahí contando nosotros cosas, chistes y todo eso, ¿verdad? En eso, como estaban velando en el cuarto a la nena, se acercó una señora mayor y que ahí vivía en esa casa, se acercó y nos dijo a nosotros, me dice, ¿saben qué, niños? Cierren los ojos, dice, y empiecen a rezar y no pregunten por qué. Entonces nosotros empezamos, bueno, no sabía ni qué, pero cerramos todos los ojos, no queríamos ni abrir ni nada así. Le hicimos caso nosotros a la gente mayor. Cerramos los ojos, empezamos a rezar, a orar, a los padres nuestros, todo eso. Pero lo curioso que se escuchaba un grito desde lejos, lejos que se escuchaba. Un grito como de alguien llorando, así se escuchaba. Pero pues se escuchaba, se iba acercando y se fue alejando, pero se escuchaba como que venían con carretas o algo así bien, bien raro, ¿verdad? Sí. Y nosotros pues lo escuchamos, pues no sabíamos ni qué era, ni qué nada que era. Cuando ya pasó todo eso, la señora mayor se acercó, nos dijo, ¿saben que ya los pueden abrir? Y en eso ya todos los adultos que estaban así ahí velando a la nena y todo eso, creo que se les fue la luz. Vieron donde está la caja de donde está la nena que estaban velando y estaba volteada boca abajo, fíjate, estaba volteada boca abajo. Y entonces la señora nos dijo, nosotros, ¿saben qué es lo que pasó? Dice, es que se acercó la llorona, creo que venía por la niña. venía por la niña y no se la pudo llevar porque todos empezaron a orar y todo eso, y se fue sin el alma de la niña. No sé qué pasaría, pero eso es lo que pasó. Pero lo más curioso es que qué pasó con las carretas, si era la Llorona o era el demonio que venía con las carretas. No sé, porque se escuchaban caballos y se escuchaban los llantos. Entonces pues nosotros nos quedamos eso marcado para toda la vida. Hasta aún sigo recordando cómo eran esos llantos, cómo eran las carretas. Y no me espantaba, pero en ese tiempo pues éramos pequeños. Ya tengo 48 años y aún sigo recordando todo eso. Son anécdotas que nos pasan, cosas que nos pasan desde pequeños, se nos quedan marcados y así seguimos recordando. Bueno, esto fue mi relato, espero haya una explicación en esto y muchísimas gracias. Espero que eso esta vez sí puedan escucharlo. Muchas gracias.
Claro que sí, mi amigo, muchísimas gracias. Fíjate que en esa región se habla mucho de esa famosa carreta, No creo yo que en este caso se haya tratado de la Llorona. No me checa con algunas otras historias o con el comportamiento típico de este ente. Sin embargo, no deja de ser algo completamente paranormal que no tiene una explicación lógica, mi amigo. Te agradecemos mucho que lo hayas compartido y te prometo que a partir de hoy vamos a estar pendientes por si posteriormente existiera algo que diera una explicación a todo esto que comentas. Muchas gracias, Y por supuesto, sí, tus audios siempre nos llegan, amigo. A veces los reproducimos cuando ustedes no lo escuchan o en alguna de nuestras otras emisiones, y por esas razones que de repente sienten que no pasa, pero sí pasamos.
Hola,
la mayoría.
Noche, buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde aquí, desde Puerto Carroza, Guanajuato.
Saludos, amigo.
Saludos.
¿Dónde andas ahora? ¿En Puerto qué?
Saludos, no me han llamado para contar relato.
Oh, amigo, pues luego.
Buenas noches.
Pues dicen que para luego es tarde, ¿no?
Así es. Para luego es tarde, mi querido amigo. Vamos a ver si hay oportunidad de establecer comunicación contigo. Con mucho gusto, es tu noche. Vamos a esperar. Mientras tanto, saludo a Guillermo Molina. Dice, hola, buenas noches, Gina y Nacho. Igual aquí a todos los amigos peludos desde Cuautitlán, Estado de México. Vientos, Guillermo. Y Florencio Vázquez Morilón. Saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. El paso presente, dice mi amigo. Bienvenido y muy amable, mi querido Florencio. Y pues hay chance, sí, todavía hay chance. Saludamos a Sandy Juárez Servín. Saludos, Gina y Nacho, desde New York, la Gran Manzana. Wow, hasta allá te mandamos un abrazo.
En Zacatecas también nos están escuchando, Río Grande, Zacatecas. Gracias por estar aquí.
Claro. Y Lawmaker dice, otra aportación para sabiduría en las redes. Picalica y califica, como decían antes, ¿no? Dicen que el hombre nunca pisó la luna, y es verdad, solo pisó las tierras que se reflejan en ella. ¡Órale! Muy bien, amigo, muchas gracias. Ya van varias, ¿no?, sabidurías que nos mandas. Ya pronto las vamos a poner también en rotación para que las vayan escuchando todos nuestros amigos. Y, pues, por supuesto, si tú quieres compartir alguna sabiduría en las redes que hayas leído, que te hayas aprendido o que hayas inventado, venga, son bienvenidas.
Saludos a William Knight, que nos está escuchando desde McAllen, Texas. Les mando unas fotografías. Saludos y felicidades por su programa. Gracias, en un cielo. Fotografías e imágenes bastante extrañas, pero dice, ¿habrá algo oculto? También pueden ser pareidolias, estas formaciones que se hacen en las nubes y nosotros le encontramos un significado, pero también vale la pena checarlas porque en una de esas sí hay algo oculto detrás de ellas.
Claro, sí, algo misterioso se puede apreciar. Claudia Fernández, saludos, mi amiga, allá en tu tierra, saludos, mi querida Clau. Baby Boy dice, yo estuve frente a un Nahual en el norte de California, en el pueblo de Tulare, California. Oye, pues Baby Boy, vamos a platicar, ¿no?, si te parece bien, cómo estuvo ese encuentro que tuviste con este ser mítico y extraño. Vamos a platicarlo. Si te animas, si no te da miedo, órale.
Linda noche, les voy a contar una historia horrible, fea, muy fea. Cuenta la historia que la Llorona buscaba a sus hijos. Ay, no, pero esta es como un meme, ¿no?
A ver.
Porque dice que con eso de que los útiles escolares están muy caros, oh, ya no los busca.
No, pues no. ¿Qué pasó?
Que ahora ya no dice, ay, mis hijos. Que ahora dice, ahorita vengo, hijos.
Ya no regresa,
bueno,
¿no?
Bueno, también se vale algún un comentario que nos hace romper
la monotonía. Claro que sí, ya está aquí con nosotros nuestra amiga Corazón 81, como siempre, trabajando durísimo y acompañándose de nuestra emisión. Te agradezco, amiga, como siempre, y a Maribel Pineda también, que esta noche nos están escuchando con todo, todo lo que tiene para ponerse al tiro con la emisión. Saludo a Isa BR también, y dice, sí, llámenle, sí, le vamos a hablar, vas a ver. Bueno, falta que nos conteste, ¿verdad?
Sí, y también aquí nos vamos a ir a otro relato. Espérame.
Así es, Ricardo Juárez dice, saludos desde el Supera en New York, que hay actividad paranormal. Oh, sí. Oye, ¿cuándo nos platicas de eso, Ricardo Juárez?
¿Ahorita hay actividad?
Estaría bueno que nos platicaras de eso. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que sabes? ¿Hasta dónde llega el rollo? Y entonces yo me doy cuenta que lo que nos platicó hace un momento nuestra amiga Nayeli, de que allá en Estados Unidos casi no se abren a este tipo de temas. A ver, venga.
Hola, ¿qué tal, chicos? Gina, Nacho, peludomaníacos. Qué gusto poder... Este es mi primer audio, ya tiene aproximadamente un mes que vengo escuchando los podcasts de La Mano Peluda. Y este... tengo ahí algunas historias que me gustaría contar, principalmente una personal que me pasó hace ya muchos años cuando yo era niño. Y pues, no sé, la he contado muchas veces, pero nunca he tenido la posibilidad de profundizar qué fue lo que pasó o cómo sucedió, no lo sé. Yo actualmente tengo 34 años de edad. Trabajo casi todo el día, estoy yo vivo en el estado de Campeche.
Ahorita permítenos, vamos a regresar contigo, la pausa no la paramos, pero regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ahora sí, continuamos con tu relato. Ya animó. Es la primera vez que lo hace, pero aquí vamos a estar todos atentos. A ver, seguimos.
Y pues trabajo en una base del Tren Maya. Entonces, aquí las cosas paranormales son algo muy normal, puesto que cerca de la construcción de este proyecto muy grande, pues existe muchas leyendas que rondan alrededor de ellas, como es el caso de los duendes, de los aluches, de los chaneques. Entonces, además de estar trabajando aquí, pues también soy guía de turistas. De profesión soy criminólogo, por lo que estoy fascinado por todo este tipo de situaciones. situaciones paranormales y cosas que rondan a todo este tipo de temas interesantes. Pero cuando yo tenía, ahí no lo sé, tal vez unos 7 u 8 años, mi abuelo, bueno, mi papá, ya que yo me crecí con mis abuelos, entonces, hago un paréntesis, esta es una historia que siempre le cuento a mis turistas cuando trabajo como guía, porque cada que hacemos senderismo en la selva, vemos cosas extrañas, escuchamos, o realmente pasan cosas muy raras, siempre, sí o sí. Bueno, retomando la historia, cuando yo tenía 7 u 8 años, mi papá, digo mi papá porque yo me crecí con él y para mí es mi papá, él creía mucho en la medicina tradicional, la medicina heredada de los ancestros, de los mayas principalmente, donde creían mucho en las plantas, en muchas plantas curativas, como por ejemplo hay una muy popular en la península de Yucatán que es el maguey morado, sirve para muchas enfermedades y sobre todo también se cree que te ayuda para temas de la sangre, cosas así. Entonces, mi papá en ese entonces era campesino y pues sembraba diferentes tipos de hortalizas en grandes cantidades y tenía muchas personas que trabajaban ahí con sus sembradíos, ¿no? Sí. Él sembraba maíz, chile, calabaza, sandía. Entonces, yo era un niño bastante travieso y muy flojo. Entonces, tenía uno de sus trabajadores que afortunadamente hasta el día de hoy vive, ya es una persona ya grande, pero todavía está con nosotros. Esta persona tiene un nombre medio raro, no sé, se llama Ventura. Entonces, él era una persona que era uno de los mejores trabajadores que tenía él, mi papá. Entonces, me dice, acompaña a Ventura, vayan a buscar un poco de maguey para que pueda seguir tomando su medicina. Y pues sí, yo lo acompañé, pero obviamente yo era un niño que, pues, como ya les había dicho, era bastante flojo y pues siempre andaba tonteando por ahí. Entonces, él me dijo, Ventura me dijo, ¿sabes qué? Siempre ándate detrás de mí, no te alejes porque nos vamos a adentrar al monte, a la selva, y no te vayas a perder, luego se escuchan cosas. Entonces, cuando él me lo dijo, yo dije, ay, pues ya sabes, ¿no? Cosas de niños, interesado, pero a la vez como que me daba igual. Sí. Entonces empezamos a caminar y cuando estábamos ya donde supuestamente había muchas de estas plantas que siempre se da en lugares frescos, donde hay, le llamamos ASCAP, que es tierra blanca. Entonces me dice, quédate aquí, me dice, no te muevas de aquí porque voy a meterme un poquito más a la selva, tal vez unos 50 metros, y de ahí solo voy, tomo el maguey y nos regresamos. Cuando eso ocurrió, era, no lo sé, tal vez, bueno, era horario agricultor, pero no era tan temprano, era a eso de las 8 o 9 de la mañana tal vez. Entonces, yo me quedé esperando y para mí pasaron horas, pero horas, tal vez 2 o 3 horas, y me empecé a desesperar porque él no salía y pues yo estaba solo y escuchaba cosas, la verdad sí empecé a escuchar ruidos raros, y a pesar de que era un niño y hasta la fecha ya pasaron muchos años, es un recuerdo que no se me olvida, lo tengo muy muy grabado en la mente y es un recuerdo que de verdad parece que lo estoy viviendo como una película. Entonces, cuando yo me empiezo a desesperar, empiezo a caminar porque los ruidos ya me estaban poniendo muy, muy nervioso. Empiezo a caminar, a caminar, a caminar, y mientras más caminaba, más ruidos escuchaba, ruidos de personas que hablaban, ruidos de personas que caminaban, y pues yo seguía esos ruidos pensando que me iba a encontrar con los trabajadores de mi papá. Decía, pues entonces si se escucha por allá, entonces voy a seguir ese camino para poder salir, ¿no? sí. Cosa muy equivocada la mía, porque me empecé a adentrar más a la selva. Y me empecé a adentrar más y más. Y yo no encontraba la salida. Pero para mí, después de que yo empecé a caminar, no habría pasado ni una hora, tal vez. Tal vez no. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llegó un momento en el que yo ya no encontraba camino y estaba perdido. O sea, ya no había ningún sendero que seguir. De pronto, a lo lejos, escucho una voz que en mis espaldas me llamó por mi nombre. Y me dice: Hugo, ¿qué andas haciendo por acá? Como mi papá lo conocía a todo mundo, pues no se me hizo raro. Dije, pues a lo mejor alguno de los otros campesinos que tienen sembradíos por acá. Y yo le respondí, vengo con Ventura, pero mi papá nos mandó a buscar un poco de maguey y pues se me perdió, no lo encuentro. Y lo estuve buscando, pero empecé a caminar y creo que me perdí. Y me dicen, estas personas que me hablaron, eran dos personas que venían a caballo. Pero aquí lo interesante es que, a pesar de que tengo muy vívido el recuerdo en la mente, nunca, ni desde niño, con la explicación que di después de que me encontraron, nunca pude recordar los rostros de estas personas, nunca les vi la cara. Entonces ellos me dijeron, tienes que caminar por este camino, empieza a caminar adelante de nosotros y nosotros te vamos a sacar. Yo pues obedecí, no se me hizo raro, empecé a caminar y en cuestión de minutos salí. Aquí lo interesante es que pues ya todos estaban asustados, ¿no? Porque ya era, o sea, mi papá era muy conocido y todos así de, ay, se perdió el hijo de Don Beto, se perdió el hijo de... Y todos andaban buscando, todos los del pueblo andaban buscando porque yo no aparecía. Entonces, cuando yo entré, como ya les había dicho, era un horario no muy temprano, pero era un horario agricultor, entre 8 y 9 de la mañana, cuando saliera de noche y toda la gente del pueblo me estaba buscando, para mí pasó muy poco tiempo. Entonces, cuando yo salí a la carretera, todos así de que, ¿dónde estabas? Ya ves, como la típica de mamá mexicana que primero te pega y luego pregunta dónde estabas, pues algo así. Sí. Entonces, ¿dónde estabas? ¿Y qué andabas haciendo? ¿Y qué? Y le digo, es que pues se me perdió Ventura y pues empecé a caminar con intención de salir, pero pues los señores que vienen conmigo, los señores de caballo, y señalaba yo hacia atrás, ellos me ayudaron a salir y pues los señores nunca aparecieron, nunca salieron, nunca existieron. Con el paso de los años, pues yo empecé a crecer, me empecé a hacer una persona responsable, tuve a mis hijos y ese recuerdo nunca se me olvidó, nunca, siempre estuvo muy presente, muy vívido. Y como que ese tipo de situación permitió que me volviera una persona más, no sé, susceptible a ese tipo de situaciones paranormales. Porque como ya les había dicho, en cada excursión que yo hago, o que he hecho, o que he podido hacer con algún turista extranjero, siempre hemos encontrado cosas raras. Por ejemplo, ruidos, silbidos, quejidos, siluetas, manchones de luminosos, cosas raras que cualquiera diría, tal vez son duendes, ¿no? Uh-huh. De hecho, tuve la posibilidad de grabar una de estas situaciones en video. Lo subí a TikTok y se viralizó. No tiene muchas reproducciones, pero debe tener como 700,000 reproducciones. Ándale, donde sí, hay un movimiento muy extraño de unas plantas donde no había aire y solo se mueve como si algo lo manipulara, pero no hay nada. Y en el video, si lo haces con calma, lo ves con calma, se logra ver una silueta blanca que es lo que lo menea, no lo mueve. Entonces, este tipo de cosas, a partir de que ocurre este evento de cuando era niño, empezaron a presentarse, no con mucha frecuencia, pero ya era más común que yo identificara este tipo de situaciones. Poco después, algunos años después, tal vez 5 o 7 años, ya como adolescente, le pregunté una vez a una señora, que pues se supone tenía experiencia sobre eso, y me dice, es que como... niño y te intentaron perder los duendes y no lo consiguieron, pues ahora te siguen porque pues te les escapaste.
Ándale, los duendes te querían perder. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón. 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
A ver, ¿cómo está eso de los duendes?
Y le digo, ¿pero cómo? O sea, los duendes me perdieron y también me sacaron. Y dice, no, es que quienes te perdieron fueron los duendes y quienes te sacaron fueron los aluches. Y así de, ah. Entonces, a raíz de eso, ya de adulto, ya como adulto, con mis hijos, no sé si esto tal vez suene un poquito ilógico, pero este tipo de don, dos de mis hijos lo tienen. Ellos también dicen, y lo hemos contactado, lo hemos comprobado, pues, que realmente ellos ven esas cosas y casualmente alguien llega y también puede ver lo que ellos están viendo. Entonces, no sé si esto se herede, una de ellas ¿sí? es mi hija, una de mis hijas la más grande y el niño más pequeño, que pueden ver este tipo de cosas. Para mí ya es algo muy normal, de hecho incluso yo voy al gimnasio y tal vez ahorita les comparta una fotografía que yo tomé en el gimnasio, porque yo a lo lejos cuando está, ya ves que los gimnasios te acostumbran a tener espejos. Entonces, me ha ocurrido muchas cosas extrañas ahí, pero la más extraña de todas es que yo haciendo ejercicio me percato en el espejo que habían como un par de ojos detrás de mi espalda. Y al momento, sin pensarlo, con la misma estoy viendo y estoy tomando fotos. Tomé dos fotografías donde cuando le haces un poquito de zoom se ve una cara y unos ojos brillantes en el cristal. Y luego, uno o dos segundos después, hago la misma fotografía en la misma posición y ya no estaba. Entonces, como estas situaciones me han pasado muchas veces, siempre me pasa. Y realmente no sé por qué, porque si es realmente lo que me dijo esta señora, de que tal vez como me intentaron perder, pero como no lo consiguieron, ahora me siguen. Pero es algo que con lo que he tenido que lidiar desde que tenía 7 u 8 años más o menos. Y pues espero les haya gustado mi historia, chicos. Como les digo, tiene aproximadamente un mes que escucho el podcast de La Mano Peluda, pero nunca me había animado a enviar un audio al Miedofón. Y qué gusto poder compartir una historia que he estado teniendo durante muchos años conmigo y que se le he contado a muchas personas y que algunas personas han tenido la posibilidad de experimentar conmigo cuando nos adentramos hacia la selva. Hasta luego, cuídense, un saludo a todos.
Saludos.
Gracias, amigo.
Y a nosotros nos da más gusto que te hayas animado. Eres una persona que recientemente se acaba de integrar aquí cada noche y que, mira, rápido te animaste. Gracias, te mandamos un abrazo.
Así es, mi querido amigo, pues muy amable por tu experiencia. Y bueno, esto de los duendes no cualquiera lo platica así de fácil, ¿eh? Bueno, de entrada hay muchas personas que dudan que existan los duendes. Y yo, hay tantas evidencias, hay tantas cosas que suceden que, pues realmente, ¿cómo lo niegas, no? Aunque la lógica te dice y la razón te dice, no, ¿cómo crees? Suceden muchas cosas que nos invitan a pensar que no todo tiene una explicación. Y por supuesto, los seres elementales de la naturaleza se llegan a manifestar. Así cuando llegamos aquí, ya ves, en la excursión ahí en Huasca. Nos quedamos sorprendidos. Tenemos a alguien en la línea.
Está Damián desde California.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Damián, ¿verdad?
Sí, buenas noches.
Bienvenido, mi querido amigo. En California te encuentras.
Sí, entonces.
Sí, señor.
Ayer. Uh-huh. Lo que está pasando en Estados Unidos es esto. Que, pues, como aquí ya dijeron que realmente los UFOs son de verdad. Que sí, sí son de verdad. Como antes que nos dijeran eso, el cielo estaba raro.
Sí.
Yo mandé un video. Ahí el video donde. ¿Cómo estaban las líneas? Estaba raro el cielo.
Ajá.
Entonces, ayer.
Sí.
Ayer que vengo yo en la autopista del 160, que vengo de la bahía, y me paro, nomás me paro al lado del río.
Sí.
Y eran las 9 de la noche, y venía con otra persona. Entonces los dos estábamos afuera mirando el río, o cómo se mira en la noche, y de la nada aparece una luz en el cielo, y esa luz se... no sé cómo se puede, se cortó en 20 luces.
Sí.
Y todas las luces estaban en una línea,
Ajá.
Y como que si ellos vinieran del Pacífico. Como,
o sea,
como si vinieran de San Francisco, pues, en otras palabras.
Ajá. Estaban claro, haciendo una formación.
Venían en línea. A primero era una luz y después como que hizo un círculo, y a la mitad del círculo es cuando empezó a hacer un punto, otro punto, otro punto, y en total todos los puntos fueron 20.
Uh-huh.
20 puntos que de una luz se abrió y en línea, como yendo hacia el este, sí, hacia el este, como yendo hacia New York. Entonces, nosotros estamos al lado del río.
Sí.
Arriba, cuando van sobrepasando arriba de nosotros, una por una va desapareciendo. Una de dos, pues, se metieron a algo o quemaron llanta, como dicen, ¿verdad?
Sí.
Pero la cosa fue de que yo a la hora llamé aquí a la estación de noticias.
Ajá.
Y para preguntar si había algo sobre luces, y me habían dicho que sí, que habían dos personas más, yo era la tercera, que habían descrito unas luces en lineación.
Ajá.
En línea.
Sí.
Entonces, ahorita lo que está pasando en Estados Unidos,
sí,
desde que en octubre, pero octubre 4, van a mandar un tipo de emergencia de como testeando la señal de emergencia del desastre. Pero como Estados Unidos, pues, ahorita es otra onda, yo pienso de que pues ya nos están diciendo que va a pasar, porque están hablando mucho de que En otras palabras, si vas a la página de la Casa Blanca, cambiaron cómo es el código, decía, hay un desastre, qué es lo que se tiene que hacer, lo cambiaron a como bomba atómica o misiles atómicos. Igualmente Canadá, a la semana, cambió lo mismo, hablando de que, en caso de que caiga algo, las plantas van a ser envenenadas, el agua va a estar envenenado, y todo esto está allí en las páginas de ellos, ya lo cambiaron, pues, apenas.
Ajá. O sea, como que están tomando precauciones de alguna situación extraña, rara, anómala.
Lo que yo miro desde que salió esto de que sí existen. Luego sale esta cosa de la nueva moneda que viene, de 40 países ya están unidos.
Sí.
Que no, que van a hacerle, están ahorita a 30% del dólar. Si los países de Arabia Saudita se meten, ya estamos hablando de, pues, el dólar va a caer y toda la economía del dólar va a caer.
Sí.
Y todo viene igualmente con lo que está pasando, porque estas naciones, incluyendo Brasil y Rusia, son naciones que no aceptaron el LGBT. Esas naciones no aceptaron eso en los gobiernos, y ya la otra unión, que es pues la europea, nosotros y todo eso, pues sí aceptaron. Entonces, poniendo todo en esto, pues ahora están, todo esto se está hablando ahorita, porque como una hora, dos a tres horas atrás salió el mensaje a todos.
Sí.
Para octubre 4. Y entonces estaban diciendo de que como Estados Unidos tiene el internet un poco muy alto que otras naciones del 5G, están hablando que le van a subir y nos van a mandar como un tipo de onda magnética, porque eso realmente es lo que es, son ondas para que te dé el internet. Y ahí ya no, y ahí yo no, pues, no entiendo más qué puede causar en tu cerebro, porque sí tienen aquí tienen, ¿cómo se dice? Aquí tienen un, como en los edificios, como ahorita tenemos la academia de muchas drogas y muchos indigentes, de la nada salieron muchos indigentes, como y están en todas las, así como en las calles, donde sea, está mucha gente, 30, 40. Entonces el gobierno empezó a poner como un tipo de ruido, un sonido.
Sí.
De un tipo de, como un sonido que hace, y te disturba. Si pasas por ahí, hace que te duela la cabeza. Y lo hace para que la gente no se ponga, que no abran campamento.
Ajá.
Al lado de los edificios y todo eso.
Muchísimas gracias. Hasta California, Damián. Que tengas muy buena noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Relatos interesantes. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.